Bueno, si os parece, entonces, por favor. Por favor. Si os parece, entonces. Si os parece, entonces, por favor, vamos a continuar. Vamos a continuar con este. Por favor, vamos a continuar con este poco tiempo que me queda para comentaros lo siguiente. Hemos visto lo que es un producto, lo que es un envase, lo que es un envoltorio, y que pueden revestir diversas formas, y que esas formas, siempre que reúnan las características que os voy a decir ahora, pues pueden ser registradas como marca y ser utilizadas en exclusiva por el empresario que las registra como tales. Lo último que os voy a leer va a ser el artículo de la ley vigente de marcas, para que veáis lo que dice ese artículo. Pero antes de leeros ese artículo, os voy a explicar lo que os comentaba de lo que es la historia de cómo sirven las elaboraciones conceptuales y por qué fueron surgiendo. Os voy a intentar comentar muy resumidamente qué es lo que se hizo en Francia, qué es lo que se hizo en Francia, con ejemplos, con casos prácticos planteados por la jurisprudencia francesa, para ver después cómo resolvió la legislación de marcas actual el tema. Y veréis cómo a fin de cuentas, es casi no una copia literal, sino una transposición de los términos y de los supuestos que fueron utilizados durante la legislación francesa. Fijaros de lo que estoy hablando, de el año 1857 y el año, otra ley posterior, del año 1964. Y estamos hablando de una ley totalmente actual. Os voy a resaltar cuáles eran los conceptos que predominaban, porque como se dice por ahí, uno copia a otro, ¿no? El Estatuto de la Propiedad Industrial copió de la legislación francesa. La ley de marcas, que tuvo un anteproyecto muy bien hecho por el Instituto de Derecho Industrial de aquí de la Universidad de Santiago, y luego se puede decir que se plasmó en la ley, dio un avance, una evolución, ciertamente. Y la ley actual, sí, evoluciona en alguna cosa, pero matices, meros detalles. Como resumen de todo lo que hubo en la legislación francesa y en la legislación española, como resumen, os diré lo siguiente. Se prohibía el registro de ciertas formas y se admitía el registro de ciertas formas, sean de producto, sean de envase o sean de envoltorio, exigiéndosele ciertos requisitos, el cumplimiento de ciertos requisitos. Uno de ellos, uno de los requisitos, es el que se denominaba, y aún se denomina, novedad relativa o disponibilidad. Para que una marca cualquiera, y entre ellas las marcas tridimensionales, puedan ser registradas como marca, deben de cumplir el requisito de la novedad relativa, que es como le llamaban, novedad relativa, y también denominado de la disponibilidad. Es decir, que podría registrarse como marca incluso un signo que era usual o habitual, siempre que no hubiera sido usado en ese sector concreto del mercado. Es el principio de la disponibilidad o novedad relativa. Las marcas se aplican, la protección de la marca se aplica a un concreto sector del mercado. Excepto, por ejemplo, nadie puede utilizar Mercedes, Jaguar ni Coca-Cola para unas gafas, porque es lo mismo que sucedía pues con las gafas Ferrari, que si tenían procedencia empresarial de la misma marca de automóviles, eso no la tenían. Entonces, determinados símbolos, aunque sean, o formas, aunque sean usuales, aunque sean habituales, pudieron ser registradas como marca porque se utilizaban por primera vez en un concreto sector del mercado que no era el habitual en el que se utilizaban. Lo del sector del mercado, por ejemplo, aquí tenemos, hay una sentencia, no os voy a decir ni sentencia ni nada, ¿no?, que era la utilización, fijaros, de una botella de champán de forma achampanada para contener cerveza. y fue registrada como marca, porque se entendió que era el resto de las cervezas, tenían una forma de presentación, y utilizar la forma achampañada de una botella para contener cerveza, era un envase para contener cerveza, se consideró, bueno, aquí hablaron de alguna cosa, decía original, luego el tribunal lo matizó y dijo una ingeniosa utilización de un signo que habitualmente se usaba en el mercado. También fue admitido el trenzado de mimbre, como os decía, para recubrir una botella, porque se consideró que no había sido utilizado ese trenzado de mimbre para recubrir botellas hasta ese momento, en ese sector del mercado. En otros sectores había trenzados en mimbre, pero no se utilizaba en ese sector concreto del mercado. Entonces, este principio o este requisito de novedad relativa a disponibilidad es que el signo se utilice en un sector del mercado, aunque sea un signo usual, aparte de que pueda ser un signo totalmente arbitrario. Un signo incluso usual podría utilizarse siempre y registrarse como marca siempre que no haya sido utilizado en ese sector del mercado. El segundo requisito que se exigía es que la forma tridimensional, sea del producto, sea del envase o sea del envoltorio, tenga carácter arbitrario o de fantasía. Es decir, que tenga forma distintiva, que llame la atención de los consumidores. Carácter arbitrario de fantasía, forma distintiva, lo que se llama también aspecto característico, o que sea capaz de llamar la atención de los consumidores. Por ejemplo, en este tema hubo la utilización, se registró como marca, la utilización de una forma de limón, un envase de limón, para contener zumos de limón. Forma de limón para contener zumos de limón. ¿Cuál fue el problema? El problema es que se consideró que era de fantasía, que nadie utilizaba ese producto, esa forma de envase para contener ese producto, que los productos con sabor a limón se ofrecían al público con distinto tipo de envases, pero siempre hay uno que viene por detrás para ver cómo lo engancha. ¿Y qué es lo que dijeron? Que la forma era evocativa. Y las formas evocativas están prohibidas. Aquellas que evocan el tipo de producto, por lógica, si la forma es la forma de un limón y lo que contiene es zumo de limón, evoca, aquel que lo va a comprar, evoca que lo que va a comprar es un limón. Entonces, aunque en un principio le fue reconocido como marca la posibilidad de la utilización de una forma de limón para contener zumos de limón, posteriormente le fue rechazada por ser considerado como evocativo. Pero aparte de reunir estos requisitos de novedad relativa o disponibilidad y carácter arbitrario o de fantasía o aspecto característico, las marcas de forma no pueden estar incursas en determinado tipo de prohibiciones. Hay unas prohibiciones que afectan a esas formas. No podremos registrar las marcas cuando nos encontremos ante alguna de estas situaciones. Esto lo recoge la legislación española y la legislación francesa desde su origen. Y la española lo pone como una novedad, ¿verdad? No se puede, no hay novedad ninguna, porque eso es más viejo que Carracuca. No pueden registrarse, prohibiciones, las formas necesarias. Ahora os explico lo que es. Las formas genéricas o usuales. Las formas descriptivas, ni las formas que cumplen una función industrial o producen un resultado técnico. Repito, y apuntarlo. No pueden registrarse como marca tridimensional las formas necesarias, las formas genéricas o usuales, las formas descriptivas y las formas que cumplen una función industrial o producen un resultado técnico. Ejemplos. Está apuntado, ¿no? Vale. ¿Está entendido? Vale. Bien. Por ejemplo, no se permitió el registro como marca de un instrumento quirúrgico por considerar que la forma de ese instrumento era necesaria para obtener el resultado que se pretendía. Eran una especie de pinzas para poder pasar la aguja cuando se hacía la cirugía. Eran unas pinzas que tenían una punta plana que permitían asegurar la aguja incluso por el propio agujero de la aguja en la que iba enganchado el hilo. Entonces se consideró que esa forma era una forma necesaria y por lo tanto se prohibió la posibilidad de registro. Sin embargo, se registró, y fijaros que esta es la forma de un producto, una forma de naranja para un bombón. Hasta donde llega la complicación, por eso os digo yo que para un bombón laxante con sabor a naranja. Aquel que tomaba el bombón con forma de naranja y era un laxante sabía lo que le iba a pasar. Bueno, pues entonces se permitió el registro de esa forma porque se consideró que no era necesaria la forma, aunque luego, como diría, como se podría discutir, por eso digo que todo esto es para cogérselo pues con mucho cuidado, porque se podría discutir si la marca es evocativa o no es evocativa. También se consideró que no entro en todos los detalles, se consideró que no, porque el bombón normalmente no actúa como laxante. Y entonces dijeron, vamos, no digas ahora que es evocativa de la función que cumple el producto cuando un bombón es un astringente. Y si le pones un bombón con forma de naranja y encima es laxante, pues es todo lo contrario. Entonces, repito, esta forma se consideró como una forma no necesaria y por eso se admitió su registro. También está prohibido, os decía, las formas genéricas o usuales. Formas genéricas usuales que son lo que se podrían denominar formas habituales. Las formas habituales. Por ejemplo, no se admitió la forma estándar de una botella como registro, ni en España, ni en Francia, ni en Alemania. ¿Y por qué no se admiten las formas genéricas usuales? Porque entonces el que las registre impide al resto la utilización de una forma que es la normal, corriente y usual en el mercado. Y le conceden un monopolio sobre algo que está siendo utilizado por todos los demás competidores. Entonces, por eso, no se considera una botella estándar, una forma estándar, no puede considerarse, es una prohibición absoluta de registro. No se consideran tampoco la forma rectangular de una tableta de chocolate. Imaginaros uno que va a registrar la forma rectangular de una tableta de chocolate. Pues le dijeron que no, lógicamente, le dijeron que es la forma genérica o usual de presentación del chocolate. Y tampoco se admitió la presentación que consistía en una caja rectangular, para contener, no toméis ni otra, para contener quesos redondos. Y decía, no, es que es arbitrario de fantasía, porque si el queso es redondo, ¿por qué voy a usar una caja de madera de forma cuadrangular? Y dice, pero mira, es que tienes un problema, que la caja de forma cuadrangular puede contener queso, puede contener lo que te dé la gana, pero es que esa caja de forma cuadrangular es habitual y usual en el mercado, no tiene carácter distintivo de ningún tipo, aunque digas que lo normal es que lo que obtenga o que lo que contenga sean productos de forma cuadrada, tú metes dentro un producto, y fijaros en una cosa muy importante, en las marcas tridimensionales es muy importante la apreciación visual y el tacto. Se pueden tocar, son marcas que podemos tocar. Tú tocas la caja, pero yo toco la caja, que es el envoltorio, y no sé lo que lleva dentro, si es redondo o es cuadrado. Entonces, por eso se habla del aspecto externo. Tienen que ser captadas directamente por el público de los consumidores. Si yo tengo una caja cuadrada y dentro tengo un producto que tiene una forma especial, distinta, arbitraria, de fantasía, con novedad relativa y con todo, pero yo no veo directamente el producto, no aprecio directamente el producto como consumidor, no puede ser protegido como marca, porque lo que está presentándose al consumidor es un envoltorio, un envase, un envoltorio, pero no el propio producto, no es la forma del propio producto. En eso que os hablaba de las patatas Pringles, o como se llame, están registradas las dos cosas, la forma del envase que las contiene y la forma concreta, ondulada, de las patatas que contiene dentro. Pero son dos registros independientes porque no pueden registrar el de la forma del producto cuando el producto no es captado directamente por el consumidor hasta que abre el bote. ¿Me seguís en la idea? Bien. Tampoco pueden ser, como os decía, registradas como marcas las marcas que son descriptivas, aquellas que informan al consumidor o al público de la clase o naturaleza del producto. Lo que os decía, la forma de limón para un limón, esa, para zumos de limón. Eso fue prohibido el registro porque decían que cumplía esa función. Y también están prohibidas aquellas marcas que cumplen una función industrial o producen un resultado técnico. Esto es donde se plantea el mayor problema. Cuando cumple una marca una función industrial o produce un resultado técnico. Si la forma produce un resultado técnico, es necesaria, si la forma es necesaria para que ese producto, ese envase o ese envoltorio tenga las características que tiene que tener, no se permite el registro, porque no se considera una marca de fantasía. Se dice, no, mira, esto cumple una función técnica, una función que no se puede hacer de otra forma, y como no se puede hacer de otra forma, por cumplir una función técnica o desempeñar una función técnica, no se permite el registro como marca. Aquí hay de todo, aquí hay de todo. Por ejemplo, fue registrado una pastilla en forma de 8, una pastilla en forma de 8, porque se entendía que no cumplía una función industrial, no producía un resultado técnico. No producía un resultado técnico. Hubo discusión sobre el tema, porque decían, cumple una función técnica, que es que permite el fácil seccionamiento o rotura de la cápsula en dos partes. Y entonces el tribunal dijo, se puede hacer de otras formas, no es necesario la forma de 8 de la pastilla para que se rompa por el medio, siempre que tenga un estrechamiento en el medio, podrá romperse y entonces no cumple función industrial. Un caso curiosísimo, que ha habido sentencias de todos los tipos. El caso Toblerone. El caso Toblerone comenzó en el 1930. El registro de la chocolatina Toblerone, con esa forma que sabéis que tiene. Bueno, pues la forma del Toblerone hace así, llega hasta aquí, hace así, llega hasta aquí, hace así, llega hasta aquí. Bueno, el Toblerone. Ahí tenemos un Toblerone. Bueno, pues la primera sentencia que hubo sobre el Toblerone dijo que no podía ser registrada como marca. Luego tuvieron ya que hacerlo otra, porque el Toblerone en un principio no tenía esa funda que trae por fuera amarilla con las letras rojas que pone Toblerone. No, no, no. Lo que se registró fue la forma del propio producto. Tú vendían el Toblerone, el público veía un chocolate con una forma distinta y adquiría ese producto porque le llamaba la atención, porque sabía que tenía una cierta calidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué pensáis que le rechazaron por primera vez la marca? Pues porque decían que permitía el fácil seccionamiento de los distintos pedazos del chocolate. Bueno, me parece ya para cortarse las venas, ¿no? Porque cualquier forma, cogéis una tableta de Suchar o la cogéis de Milky Bar o de lo que sea, si todas las tabletas, yo no he visto un tabletón de chocolate que vaya como una piedra. Todos tienen por el medio algún sistema que facilite su reparto, su división en distintos pedazos. Bueno, pues a Toblerone, que yo considero esa sentencia una auténtica barbaridad. Y os digo por qué considero una barbaridad, pero la sentencia quedó firme. Lo considero una barbaridad porque se pueden utilizar otros sistemas totalmente distintos y además la disposición del producto es totalmente diferente. La presentación del producto, la forma del producto es totalmente diferente. ¿Qué tuvo que hacer Toblerone? Pues ponerle la marca Toblerone y hacerle